Juan capítulo 2, verso 9. Ya miramos los primeros y damos un recorrido rápidamente en una introducción. Vamos a leer el verso 9 en adelante de capítulo 2 de Juan. Nombre de Cristo Jesús. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos que creyeron en él. Amén. Ese es el propósito de los milagros. Jesús hizo alrededor de 27 milagros en los evangelios. En este de Juan solamente encontramos algunos 8 milagros o señales. Vamos a ver este. ¿Cuántos han escuchado que Jesús transformó el agua en vino? Amén. ¿Y qué fue? Perdón, fue el primer milagro. Pero fue vino. Ahorita explicamos eso. Amén. Así que vamos a examinar, dijimos primero que lo primero que vimos es que hay algunas verdades que definen el milagro que Jesús hizo y que nos van a ayudar a nosotros a entender y a definir mejor quién es Él. Hay veces la gente lo sigue por los milagros a Dios y está bien, ha hecho milagros en mi familia, en mi vida. Pero qué tal si los hizo y yo, goodbye, adiós Jesús, ya me sanaste, o ya libraste a mi hermano, o me libraste del avión, amén, y ya, me voy otra vez, dice, va a decir Dios, mal agradecido, amén. Entonces vamos, el enfoque no tiene que ser aún lo que Dios nos da. Dios hace que el sol salga para buenos y malos, el sol ve qué hermoso hoy, hace que caiga nieve, hace muchas cosas, nos da comida, nos da alimento, vestida, techo y todo eso. Pero si nosotros lo seguimos por eso, o porque Él multiplica el agua en vino, los panes y los peces en muchísimos alimentos para más de 5,000, no, ese es el caso. Nuestro enfoque tiene que estar en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, no de los montes, ni de Marte, ni de Júpiter. No, sino de Dios, que hizo los cielos y la tierra, junto con Marte y Júpiter. Amén. Así que vamos a ver entonces que nuestro enfoque tiene que estar en Dios, aunque tiemble la tierra y los cimientos de la tierra. Estamos enfocados. Y la primera verdad que vimos es que Jesús disfruta de nuestras celebraciones. Usted hace un cumpleaños para su niñito o niñita, festeja su aniversario, inaugura la casa, amén. Y Jesús está ahí bendiciendo ese hogar que usted compró, ese carro, aunque esté no nuevo, no tampoco que no sirva, no un carro bueno, alabado Dios. Pero Dios hace eso, así que es lo primero que tenemos que entender. Y vemos el escenario donde Jesús empezó a hacer eso, fue en Caná de Galilea. Lo invitaron a él y a su mamá María, sus discípulos, ¿verdad?, que andaban con él, hizo esa primer señal. Lo segundo que vimos es que el lugar, tenemos que entender que lo que sucede en nuestras vidas, bueno o malo, Jesús nos entiende. Jesús entiende nuestras frustraciones. Ahí en esa fiestecita o fiesta, a lo mejor fue grande, que hicieron, se terminó la bebida, los refrescos se terminaron. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Suplió refrescos. Su madre fue y le dijo: hijo, no tienen vino. O sea, no hay sodas. Pero mujer, ¿qué tienes conmigo? Entonces, a causa de lo que María dijo, no tienen vino, es que Jesús hizo esos milagros. Ella declaró algo, había un problema. Entonces, Jesús vio la frustración de esa familia humilde que se les terminó la bebida. No sé si la comida les alcanzó. Así que, para que ellos no quedaran en vergüenza, Él hizo señales, pero también para suplir las necesidades de una familia humilde que estaba frustrada. Amén. ¿A cuántos se han casado y les han ayudado? Dice, yo pensé, ¿cómo le haré para casarme? Va a estar muy expensive, va a estar muy caro. No, allá le regalan el pastel, allá le regalan, alguien le picha el lugar, le regalan hasta el vestido de la novia y todo, y usted renta hasta los zapatos y todo eso, y se casa. Amén. Entonces, Dios nos entiende, es la primera parte que vimos. Un tercer principio que o verdad que vimos es que cuando Dios hace algo, Dios tiene el poder para hacerlo. Él multiplica los panes y los peces y todo, pero ocupa nuestra participación. Necesita hombres y mujeres que vayan con sus canastos y repartan el pan, ¿verdad? Como a nosotros, Dios nos puede usar para repartir despensas. Aquí, de hecho, tenemos en la iglesia americana a repartir agua, despensas, sopita y todo eso, latas y cositas. Si alguien tiene necesidad, pues viene y se lleva su paquetito. O conoce a alguien, pues mándelo para acá. Amén. Entonces, en este asunto de multiplicar el vino, el agua en vino, Jesús pudo hacer que, no tengo una copa aquí, pero que las copitas, o no sé en qué tomaban, a lo mejor en jarritos de barro, se llenaran solos de buen vino. Vino del presidente o whisky, no sé, buen vino. Pero no hizo así. Él dijo a los criados, ¿saben qué? Vengan para acá, vayan y llenen aquellos cántaros, aquellas ollas que están ahí grandes, me imagino que de barro, de piedra, échenle agua ahí. Y los puso a trabajar ahí. Amén. Entonces dijo, bueno, ahora ya la llenaron. Sí, ya la llenamos. Ahora vayan y metan los jarros más chiquitos, un jarrón, decir que usa usted para servir té o nos dan té en el restaurante, y saquen de ahí y vayan y sirvan en los vasos de barro, copas, no sé qué estaban tomando. Y ya era vino. ¿Cuándo se hizo vino? No sé. Sí, cuando le vaciaron o cuando le sacaron el vino, cuando lo vaciaron en las copas chiquitas, no lo sé. Pero alguien dijo que el vino, que el agua, era agua. Pero cuando vio a Jesús, le dio vergüenza y se puso rojo. Agarró color. Bueno, es algo de humor para cómo Dios quiere ponernos a trabajar, quiere que le ayudemos en su obra, y es lo que estamos nosotros ayudando en la gran comisión, extendiendo su palabra. Pero vamos a ver entonces, llegamos aquí a algo muy interesante, y es donde vamos a seguir. ¿Qué en el asunto del vino? ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Hizo vino con alcohol, con 33 grados o no sé cuántos tengan, 54? ¿O vino fermentado? ¿Qué es lo que Jesús hizo? En el Nuevo Testamento había un vino que embriagaba. Lo usaban uvas fermentadas. Y había otro vino que mezclaban con agua. Ahora, muchos se han de preguntar, bueno, del asunto de este que está hablando usted, yo quería escuchar del vino, ¿qué hay de eso? Permítame decirle, mire, algunos cuantos comentarios sin salirnos de la tangente, dicen muchos, ¿no? Sin salirnos de contexto. Primeramente, para nosotros, en nuestra cultura, en pleno siglo XXI, sería un error tratar de leer lo que pasó en ese escenario, en las bodas de Caná de Galilea, tratando en nuestra cultura actual. El vino en ese entonces era muy diferente al que se vende hoy, en botella o enlatado o fermentado o con alcohol o diferentes marcas. Tampoco no había refrescos embotellados. Yo de niño yo no conocía la Coca-Cola en lata de aluminio. No la conocía. Me mandaban unas botellas de vidrio y luego eran reemplazables, ¿o cómo? Retornables. Y luego las hicieron de plástico. Y para mí tomar en lata de aluminio era un lujo en mi país. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. Entonces no había refrescos embotellados o enlatados que podían ellos beber. Entonces el agua no era potable como la de nosotros. La de nosotros tiene cloro y todo eso, está curadita. Entonces ellos la mezclaban con un poco de vino para purificarla y para preservarla. Yo me acuerdo que en mi tierra, estaba niño también, la hervían, ¿verdad?, para que durara más el agua, porque el agua se echa a perder también si no está curada con cloro o fermentada, en este caso con uvas, ¿verdad que no dura mucho el agua? Le llega un saborcito, porque hay un corito que dice, el agua, déjala correr, que no se estanque, porque si no va a oler feo, ¿no? Así que el vino que normalmente bebían en los días de Jesús, cuando él estaba en la tierra, eran tres partes de agua y una de... Yo creo que eran lo que quedaba del jugo de la uva. Para explicar un poquito más, investigué yo algo acerca de esto. Y estaba yo viendo que cuando Salomón hizo su trato con Hiram, rey de Tiro, no sé si dejé una cita por ahí en 2 de Crónicas 2:10. Bueno, él hizo un trato y iba a construir el templo de Jerusalén. Entonces, con este rey de Hiram de Tiro, y intercambió, por ejemplo, obreros y recursos para construir el templo en Jerusalén. Y parte del pago de Hiram, ahí puede verlo usted en la pantalla o en su Biblia en casa, es 2 de Crónicas 2:10. Fueron 20.000 batos de vino, es decir, como 120.000 galones. ¿Ve cómo los carros enormes traen miles y miles de galones de gasolina para que usted le eche a su carro? Bueno, allá lo transportaban como en barriles, eran miles y miles de galones de vino. Y dice aquí, para los operarios, tus siervos, cortadores de la madera, he dado 20.000 coros de trigo con grano. Esa es otra de las porciones que dio Salomón al rey Hiram. Y 20.000 coros de cebada y 20.000 batos, ahí lo que le estoy diciendo, de vino, y 20.000 batos de aceite. Entonces esto equivale como unos 120.000 galones. Así que el buen vino se hacía exprimiendo uvas, en tanto que el vino inferior se le añadía 3 partes de agua y 1 de vino. Yo creo que las cáscaras que sobraban de las uvas se le echaban al agua. Amén. Así que la gente pobre usaba, tomaba bebidas como de sauza o cuervo añejo y todo eso, y la gente rica tomaba whisky, y no sé, del presidente para arriba, el que sabe de vinos, porque estos mensajes los escucha la gente, ¿no? Y algunos saben muy, y marcas, no sé, de qué hombres y personajes. Bueno, pero el buen vino estaba muy caro, porque era uva, uva fermentada, uva pura. Había que tener muchos viñedos, muchas tierras, mucha riqueza, él representaba eso, dinero. Y el pobre pues solamente le echaba agüita a las cascaritas de uva. Amén. Así que vamos a seguir explicando esto entonces. Y vemos dónde nos quedamos. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Y lo repartían así. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que participar en eso? Surge otra pregunta. En convertir el agua en vino e ir a esa fiesta. Bueno, así eran las cosas y la cultura en el tiempo de Jesús. Y en esa cultura, y nosotros no debemos llevar estos males sociales del tabaco, de la marihuana y las bebidas fermentadas o con mucho alcohol a los tiempos, irnos para atrás nosotros y llevarlos a aquella cultura, porque estos males modernos nosotros, que la gente abusa del alcohol o del tabaco o de otras drogas, era muy diferente totalmente a los tiempos de Jesús. Entonces algunos se preguntan, bueno, ¿y qué tal de usted, pastor? ¿Usted toma? ¿Usted bebe vino? Bueno, yo me voy a abrir un poquito, voy a hacer una pausa para abrirme un poquito con ustedes y mis amigos. Bueno, yo no bebo vino ahora. Yo sí bebí algún poco antes y algunas cervezas en mi juventud y no me gustó. Realmente a mí se me hacía amargo y no me gustaba. Por los amigos y por, según entonarse, ir a las fiestitas y todo eso, yo lo hacía. Pienso que yo no lo necesito ahora ni entonces lo necesitaba. Y esto no ha sido un problema para mí, créamelo. Mucha gente lucha con el alcohol o con el cigarrillo, la nicotina, lucha. Y para mí no fue problema dejar lo poquito que yo usé. Yo pienso, hermanos, que yo tengo suficientes problemas sin necesidad de un problema más de alcohol en mi vida, en mi persona. Y con esto, mire, yo no estoy diciendo que el beber vino, una copa de vino, sea pecado exactamente. No estoy siendo condenatorio. Simplemente estoy diciendo que hay unas cuantas cuestiones culturales aquí que enfrentamos en nuestros días y que hay veces, si uno no está en posición o de liderazgo, como en este caso nosotros estamos en una posición de liderazgo, simplemente nosotros tenemos que levantarnos por encima de eso y no embriagarnos, no emborracharnos. ¿Por qué? Mire, no, yo no quiero hacer de eso un problema, y además yo me he propuesto en mi corazón, y Dios me ayude, a no ser piedra de tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a griegos, a hispanos, anglosajones, a mis amigos, yo no quiero ser piedra de tropiezo, menos a la iglesia de Jesucristo. Así que lo que yo sí sé, esto, miren, que si alguien, por ejemplo, un borracho, no es borracho mientras no toma su primer trago. No le hace que sea una muchachita decente o muchacho de la escuela, de la universidad. Su primer trago empieza por ahí y después lo llevan arrastrando a casa y viendo pajaritos ahí, yo no sé qué pasó. Alabado Dios, se le subieron las copas. Así que yo no lo voy a seguir por ese camino. Ya no. Ahora, si usted piensa que debe servirse vino en su comida, porque yo vine, por ejemplo, a esta cultura, me dicen que en España también beben bastante. No sé si alguna gente inglesa lo hace. Cuestiones de cultura. Bueno, los pastores hispanos, al menos los que yo conozco, no lo hacemos. La mayoría. Si uno que otro se puede poner entonado con su esposa por ahí, bueno, allá él. Yo no lo hago. Ese es asunto suyo, de quien me oiga. Yo no lo condeno con eso. Usted tiene que enfrentar eso en su persona, en su familia, con sus hijitos. Pero yo le digo, ahí en mi casa, ahí mis hijitos han crecido, ahora mis hijos, en un hogar donde no hay bebida alcohólica. En la hielera no hay. En unos hogares cristianos tal vez tenga su cervecita o algo ahí. Yo voy, no los juzgo, no me fijo. Tal vez ellos lo tengan y se lo echen, no sé. No me meto en problemas. A mí, en mi comida, si me echan algo que tenga alcohol y eso, en las carnitas y eso, yo no me doy cuenta, no sé. Tal vez por ahí yo lo pruebe. Lo que yo sí sé, hermanos, es que la Biblia sí es bien clara. Y Romanos 13, por ejemplo, 13, dice que no andemos en borracheras, en orgías, en muchos pecados de la carne, lascivias, da una lista. Y luego el mismo apóstol Pablo en Gálatas 5:21 dice, en cosas semejantes como estas, otra vez borracheras, y da una lista ahí, los tales no heredarán el reino de los cielos. ¿Ve? Entonces, cuando uno entra ya en la Escritura, alguien puede ver eso en su Biblia, no le hace qué Biblia sea, si es católica, está muy clarita, no le hace. Lo que estoy diciendo, que yo no, mire, no está bien que use este pasaje, ni yo ni cualquier otra, como una otra persona, como una ilustración de lo que tiene lugar en nuestro mundo. O sea, lo que hizo Jesús allá, no lo vamos a traer a nuestro mundo actual, acá, ni lo de aquí lo vamos a llevar para allá. Con las clases de problemas que acompañan al alcoholismo, que Jesús hizo en aquella cultura hace más de 2000 años, en la que Él vivió, fue muy diferente a la cultura actual. Amén. Así que, en cuarto lugar, vemos que Jesús amplía nuestra expectativa. ¿Para qué? Versículo 9, donde empezamos ahorita, dice, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que le habían sacado el agua, llamó al esposo. Y ahí le dijo algo. Entonces, aquí en este versículo, Juan resume aquí el más firme indicador de que Jesús realmente creó vino, pero vamos a seguir explicando esto porque está interesante. Y es la respuesta del maestresala de la fiesta. Él no sabía de dónde provenía el vino, pero el vino era mejor que el vino corriente. Ahora, él pensó que la familia había reservado el mejor vino hasta el final de la fiesta, y eso era fuera de lo ordinario. ¿Por qué? Porque normalmente se servía el mejor vino al principio, y luego cuando los sentidos ya estaban algo embotados, ahí con los 3/4 de agua y una de cáscaras de uva, ahí, entonces después les daban el de beber el buen vino. Si usted se fija, mucha gente, a lo que le hacemos a pantalla, primero saca, uy, la botellota de whisky, y está para pantallar, y ya está echándole, y ya cuando ataranta, como que le esconde, o por acá, y saca el vino claro, el del cuervo, alabado Dios, el vino corriente. Bueno, aquí fue al revés, dieron primero todo lo corriente, después trajeron el buen vino. Eso es lo que hace Dios. Ahora, vemos aquí que cuando la gente está entonada así, ya sus sentidos embotados, no lo notaban, y igualmente hoy, pero el vino que Jesús hizo fue mejor que el vino que habían servido al principio de la celebración. Y para mí, aquí empieza lo interesante, lo que Dios hace y lo que el hombre hace. ¿Por qué? Mire, este milagro destaca la diferencia entre los caminos de Dios y los caminos del mundo. El mundo acapara y trata de apantallar con lo mejor. El diablo hace igual. Le da y le da y le da. Y le dice, te estaba dando, pero ahora te lo voy a cobrar. En Dios, la gloria postrera es mejor que la primera. Mejor es el fin del negocio que el principio. En Dios cada vez está mejor. Para mí este milagro destaca la diferencia en lo del mundo con lo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo siempre da lo mejor que tiene para ofrecer, para apantallar al principio, y de allí todo va cuesta abajo, para abajo, como un embudo. Pero con Dios las cosas siempre mejoran. Mientras más tiempo le conceda uno y le conozca, se pone mejor. ¿Por qué? Si usted se fija aún en los árboles cuando están más maduros y su corteza más gruesa, dan las uvas más dulces, el fruto es más sabroso, la rica savia, que cuando es un arbolillo ahí desabrido, nuevo, así muy nuevo, que no necesita que lo poden y que le echen fertilizer, el fertilizante. Amén. Así que, cuando quiera que Jesús llegue a una vida, una situación la hace mejor. Eso me gusta. En el hogar, qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Jesús siempre deja a las personas mejores de lo que eran cuando las halló. No sé, así pasó con mi vida. Yo andaba perdido, andaba por ahí descarriadito, me metía a una cantina, me salía, luego a otra, luego me aburría, luego me sentaba en la plaza, luego para allá, luego para acá. Y llegó Jesús, hizo mi vida mejor, me dio sabor, me dio razón de ser, me dio un sentido, me dio propósito. Cada vez mejor. Así que Él lo hace así. Y eso es exactamente lo que Él hará con cualquiera, no solamente conmigo. Con cualquiera que pone su fe, su confianza en Él. Mientras más conozca a Jesús, más dulce van a ser sus frutos. Su vida con más gozo, más carisma, o sea, más deseo de servir a Dios. No puede ser que la iglesia de Jesucristo vaya para atrás. Más tibia, más fría, entre más y más. Quedándose en la casa, apática, carnal. No puede ser. Por cuanto fuiste tibio, yo te desecharé de mi boca. Jesús no acepta una persona, no estoy hablando solamente de iglesia, ¿ve? De edificios. Personas tibias, frías. Él nos quiere fervorosos. Así que este mundo está al revés. ¿Por qué? Miren, aquí se nota cómo lo presentan los publicistas y la propaganda y todos los medios. Y nos muestran a una persona, por ejemplo, a una pareja atractiva. Cuando se trata de dar a conocer una droga, como ahorita, por ejemplo, la marihuana, tan famosa, ponen una pareja muy atractiva ahí, sirviéndose una copa de vino o fumando un cigarrillo de marihuana, y nos muestran eso, pero no muestran el lado de atrás, la devastación que resulta de un hogar cuando ellos se vuelven alcohólicos o adictos. Hay jovencitos y jovencitas que ya el cerebro les ha comido, o la droga. ¿Qué tipo de droga es? La piedra, ¿cómo se le llama? No, ustedes no saben, ¿verdad? Puros santos. Alabado Dios, que come parte del cerebro. Yo no conozco mucho de drogas, pero en el asunto del alcohol, LSD quizás sea una y hay otra. Pero en el caso del alcohol, el alcohol deshace el hígado. Y conocemos personas que están en espera de un hígado, sus órganos internos, porque ya el alcohol los deshizo. Entonces, eso no ponen, ¿verdad que no? No. No nos muestran nada de la caída, de todo eso. Entonces, muestran solo las cosas buenas y lo elegante a un hombre, uy, un charro montado en un caballo muy elegante, fumando un cigarrillo y anunciando la marca. Una pareja intercambiando con los coditos ahí, entrelazados, una copa y bien cambiaditos. ¿Sí? ¿Cómo no? No muestran lo demás. Todos se dejan convencer por ese paquete y de ahí todos es cuesta abajo. Adictos. No le hace que sean entendidos o estudiados o gente con doctorado, no le hace. Ahora, yo no sé, ¿convierte Jesús hoy el agua en vino? ¿Cuántos creen? Sí, Dios lo hace. Déjeme decirle que Él hace algo mejor que eso. ¿Por qué? Mire, Él transforma los corazones de las personas y Él cambia a los alcohólicos en esposos y esposas también, y padres y madres de familia que temen a Dios. Ahora, Él cambia a los drogadictos en personas sobrias que saben quiénes son, tienen identidad. No necesita que les chuleen, que digan que están bonitos o bonitas. No, no necesitan eso. Saben en quién han creído. Ahora, ellos tienen en sus mentes bien cabales. Son hombres y mujercitas hechas y derechos. Amén. Aptas para toda buena obra, como dice la palabra. Y Dios los incorpora en la sociedad, les da un nombre. ¿Ve? Antes el mundo nos ponía apodos y todo. Hoy Dios nos puso un nombre. Y ese nombre lo inscribe en una piedrecita, dice el libro de Apocalipsis. Y además en el libro de la vida. Y nos tiene galardones, la corona de la vida, corona de justicia y otras coronas. Así que todas esas y muchas más cosas que Dios hace son más importantes que convertir el agua en vino en nuestros días. Y esas son poderosas para mí, más que transformar, repito, el agua en vino. Ahora, antes de que Jesús volviera al cielo, nos entregó a nosotros eso poderoso. ¿Y qué dijo? Por ejemplo, en Juan 14:12, después que volvió Jesús al cielo, dijo: ustedes van a hacer obras mayores que las que yo hice. Ahora, ¿cómo podemos hacer esas obras mayores? ¿Cómo dice usted? Bueno, pero Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo podría hacerlo yo? Bueno, ¿cómo podríamos hacer esas obras? Miren, Jesús convirtió el agua en vino, pero llegó el momento en el que vino se acabó. Aunque hayan sido 8 o 12 tinajas, se acabaron. El pan entre los 5,000 y más las mujeres y los niños, se acabó. Los discípulos se llevaron sus 12 cestas para la casa, o las repartieron, ¿no? Se les tocó la mayor parte, se les acabó. Bueno, Jesús reedificó muertos como a Lázaro y a la hija de la viuda de Naín, y más muertos, sigue resucitando. Pero ¿saben qué? Ellos se volvieron a morir. Así que aquellos que se maravillan, uy, ¿a qué te resucitó un muerto? Yo creo, en nuestros días, Dios ha usado siervos para levantar muertos y muertas. Pero ¿saben qué? Le tengo la mala noticia, se vuelven a morir. Entonces no se maraville por eso, no siga a Jesús por eso. Jesús lo sana a usted y se vuelve a enfermar. A unos apóstoles y siervos y profetas también. Eliseo, por ejemplo, murió de enfermedad. Muchos de ellos, Pablo se enfermó. Ahora, Jesús dio vista a los ciegos, pero el ciego a la larga se murió y se fue a la tumba también. Jesús sanó sordos también, y ellos igualmente. Pero ¿sabe qué? El cambio que Jesús hace hoy lo hace de dentro para afuera. Y eso es perdurable. Eso es lo que hizo en mí. Ahora, de tal manera que vamos a... Ese cambio que lo hace es la regeneración. Nosotros, por el entendimiento de nuestra mente, como decía nuestro hermano, leemos la palabra, renovamos nuestro entendimiento y baja al corazón. Tenemos entendimiento de Dios. Y luego Jesús con su Espíritu nos hace nuevas criaturas, y eso nosotros nos transforma por siempre hasta la eternidad. De manera que si alguno está en Cristo es nueva creación. Es nueva criatura, pero la otra versión es nueva creación. Hay más pasajes que dice nueva creación. Ahora, vemos, y con esa nueva creación vamos a pasar a la eternidad con Él para siempre. Y nunca moriremos. ¿Por qué? Porque como Espíritu nosotros estaremos con Él para siempre, por la eternidad. Esos son milagros, hermanos. Así que eso es mejor que todas las cosas que jamás Jesús haya hecho en la tierra. Él hará eso con todo aquel hombre o mujer, mire, que le permita obrar ese milagro en su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero por el camino angosto, no por los caminos del mundo, ¿no? Alabado Dios. Y luego, por último, mire, aprendemos que Jesús estimula nuestra investigación. No tenemos que quedar ahí, tenemos que seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? El versículo 11, ahí donde nos quedamos en Juan 2, bueno, el 10 dijo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Dios. ¿Nuestro enfoque dónde está? En Jesús, no en los milagros. ¿Por qué? En todo tiene que ser Jesús que glorificado, es para la gloria de Dios. Yo estoy predicando y enseñando y no me cansaré de hacerlo, es para la gloria de Dios. El que lee la Biblia, el que viene a la iglesia, el que hace algo en su casa, hasta la muchacha que lava trastes o el muchacho que ordeña la vaca, bueno, para la gloria de Dios. Amén. Así que vemos entonces, aquí se resume el resultado del primer milagro, es decir, que Jesús transformó el agua en vino. Y en esta conclusión Juan dice que esto que Jesús hizo fue una señal, y este evangelio, si usted se fija, trata de señales y milagros, es decir, el evangelio de Juan, que fue uno de los que me tocó a mí, cuando Jesús decía, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Como que Jesús me estaba rogando a mí, Dios me habló por este evangelio. Contiene 8 señales o milagros aquí, y la palabra señal significa que Jesús hizo algo en el mundo físico y que ilustra una verdad más importante en el ámbito espiritual. Y las parábolas que él dijo también. Hizo algo en un ejemplo en el ámbito literal que ellos veían, la pesca, el monte, la semilla, la tierra, pero ilustraba algo más profundo, espiritual. Por eso mucha gente no lo entendía. Y Jesús hizo el milagro por una razón. Juan dice, que la razón para la que Jesús hizo esto en Caná de Galilea fue para manifestar que su gloria. Estaba yo, me meto un poquito al muro de Facebook y me llegó uno de mis amigos, un grupo de músicos que recomendé en mi página, porque me gustó lo que ellos dijeron. Están en una gira por mi país, ellos fueron a un teatro muy grande y vieron las sillas y el lugar, oraron por ello, pisaron con sus pies y luego lo anunciaron y dijeron, queremos que todo esto se llene de gente, pero primero que se llene con la gloria de Dios. Qué hermoso, me gustó eso. Mucha sencillez, mucha verdad, mucha teología en eso. Así que la razón es eso, para su gloria. En ese humilde hogar judío, a fin de que sus discípulos creyeran en él. Ahora sus discípulos, ya creían algo en él. Ya. Pero Jesús hizo este milagro para su fe avivarla más y más. Yo por eso oigo su palabra, oigo cantos espirituales, leo su palabra, predico y hasta mis mensajes después de años los ando. Digo yo, wow, yo no me había puesto a pensar eso y todavía sigo aprendiendo de ellos y sigo rayando y documentando. Digo, mira, hay mucha enseñanza en esto. Así que nos sirve. Ahora, si usted quiere saber que Jesús, ¿por qué hizo estas señales o milagros? Bueno, vamos a la parte final del libro y así nos brincamos hasta al capítulo 20 y vamos a entender más bien eso. Capítulo 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira qué bonita conclusión y cómo resume Juan aquí más claro. Juan dice que la razón por la que Jesús hizo estos milagros y las anota en su libro es para que nosotros las leamos. Mire, para lo que es la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean completamente cabales, completos en toda buena obra. Así que es el fin de que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, creamos en Jesús, y al creer en Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, tengamos ¿qué? Vida eterna en Él, y el Espíritu de Dios va a tomar esa bendita palabra de Dios y la va a hacer real en nuestros corazones. Oiga, tenemos que sentirla, que palpe. Yo al decirla, al recitarla, al leerla, por eso yo utilizo mucha Biblia. Quiero leer la Biblia como está, sin quitarle ni ponerle. Meto porciones de la Escritura que en el contexto para cerrar el mensaje, pero la enriquezco con mucha Biblia. Porque digo yo, si yo en mis torpes palabras digo algo o algo que no fue humanamente, Señor, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Tu palabra no retorna vacía, es mi esperanza que haga efecto en los corazones. Así que conforme leemos nosotros lo que Jesús hizo en este episodio y conforme nosotros descubrimos, más bien, no describimos, descubrimos, quién es eso, o sea, Jesús y el poder de su persona. Y cuando Él viene a nosotros, entonces, y mora a nosotros y nos dice, vengan a mí todos ustedes los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 28, 11-28. Se me fue el capítulo, pero aquí está, 11-28. Así que yo les haré descansar. Ahora, créanme, que vale la pena que oigamos de Él, que oigamos de su palabra. Y permítame decirle a algunos de mis hermanos o amigos que nos conozcan o por conocer, el que Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, eso es el principio de lo que Él quiere hacer en nosotros, algo mucho más, como dije, más poderoso y más importante en nuestras vidas. ¿Cómo qué? Antes de cerrar. Bueno, mire, Él quiere transformarnos a nosotros de mujer, de hombres y mujeres, sí, pecadores, a seguidores de Él, de Cristo Jesús. Él quiere sacarnos del camino que nos está llevando al infierno, donde allá andábamos muchos de nosotros, y ponernos en el camino que nos lleva al cielo, el camino angosto. Él quiere quitarnos ese sentido de culpabilidad y de falta de perdón y de paz. La Biblia dice, bienaventurado el hombre o la mujer a quien sus pecados les han sido perdonados. ¿Por qué? Porque nos da gozo y paz. El que no ha tenido el perdón, no de un hombre, con todo respeto de sacerdote o el puesto que tenga. Nosotros los ministros no perdonamos pecados, Dios nos libre, no. El perdón de Dios, el que no ha sido perdonado por Cristo Jesús, no tiene esa paz, ese gozo, no se ha llenado ese interior en su vida. Ahora, Dios quiere quitarle su inquietud por el futuro y ponernos en la confianza de que Dios tiene el control. Muchas personas viven en incertidumbre. ¿Quién soy? ¿A dónde me iré? ¿Con quién me casaré? ¿Qué estudiaré? ¿Dónde voy a vivir? No hay ni qué pensar. Dios quiere quitarnos todo eso y ponernos un sentido de ser de confianza en Él. Y usted puede confiar en Él. Mire, el Dios Todopoderoso está haciendo esas cosas en Cristo Jesús y estos milagros todos los días. Hay milagros que Dios hace y nosotros ni cuenta nos damos. Simplemente mi esposa y yo, mi hermano contaba acerca de los cerros y el sol. Y es cierto, los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está para los ateos que no creen en Dios. Pero yo y mi esposa nos encontramos manejando hoy rumbo al norte por la I-25 o 1-25. Y ella alcanzó a ver, hermano, cuando un carro se salió de la carretera y viró y echó maromas y hasta dice que sintió, ella no está ahorita en la sala aquí, pero sintió que se le escalofrío y vio algunos carros que se orillaron a ayudarle y a llamar al 911. Entonces ve cómo Dios nos libró y nosotros íbamos hablando de las cosas de Dios. Íbamos, y eso sucedió adelantito de nosotros. Entonces Dios hace milagros cada día. El milagro de la vida, hermanos, el don de la vida. Todos los días nos da hace ese milagro y nosotros no lo vemos. El milagro de todos nuestros sentidos, vemos, oímos, nuestros hijos también van a la escuela, regresan, hace a diestra y siniestra y no los vemos. Mire, Él ha hecho ese milagro en la vida de nosotros muchas veces y todos los días. Y la gente que me está oyendo hoy, si nunca ha puesto su confianza en Él y nunca se ha puesto a pensar en eso, Él quiere que usted participe y Él le pide que reciba lo que Él ya ha hecho y lo que Dios ya nos ha dado. Nos ha dado vida eterna y está en su Hijo. Usted no tiene que hacer nada con el milagro excepto recibirlo. Es lo que yo hice, Señor, aquí estoy, me entrego, recibo lo que tú tienes para mí. Y así es como Jesús habla, o sea, así es como nosotros ensalzamos a Jesús y Él recibe gloria en todo lo que hacemos de aquí en adelante. Y Él quiere que venga a Él, solamente nos pide que venga y le conozcamos a Él y empezar una relación bonita con Él como no la teníamos. Antes decíamos que creíamos en un Dios. Todo el mundo creía en Dios. Sí, pero los borrachitos que me encontraba en la calle también ellos se persignaban y también creen en Dios. Alguien más me dijo, también los brujos creen en Dios y hasta Satanás. Y yo me asusté, digo, ¿cómo? Un borrachito todavía, una prostituta, pero un brujo y Satanás y los demonios. Y fui a la Escritura y me encontré que sí, ciertamente Satanás, el diablo, cree en Dios y tiembla. Porque él sabe que se le van a llamar a juicio, que su hora se le va acercando. Amén. Nada más que él quiere que ignoremos eso. Así que no basta con creer a Dios, sino servirle, tener una relación con él. Eso es cristianismo. Así que venga y reciba ya lo que Jesús ha hecho. Mire, yo quiero orar, sí, por las necesidades y las personas que están aquí, las que nos oigan. Pero antes, yo quiero decirle que vaya usted a la cruz y reciba el perdón de sus pecados que Dios le ofrece. Como dije, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que dice su Escritura en el libro de Mateo 11:28. Y yo os haré descansar. Llevar mi paz sobre vosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da o las píldoras o los narcóticos, no. Yo doy la verdadera paz. Usted pídale, venga a su vida, que venga a su vida, a su familia, y sea su salvador. ¿Qué tenemos que hacer antes de orar? Bueno, reconocer, mire, que usted lo necesita y que Él va a venir y con su presencia le va a llenar. Entonces, el milagro de transformar el agua en vino va a ser muy chiquitito a lo que Él quiere hacer en su vida, muy insignificante. Cuando usted empiece a ver la diferencia que Él hace en su vida todos los días, yo respeto y no juzgo eso, que mucha gente, que es el día de oración, que es el día de los papás, que es el día de la mamá, que es el día del niño, yo respeto todo eso. Pero yo lo que yo sí sé por la palabra de Dios, que este es el día que Dios nos dio para gozarnos y alegrarnos en Él y darle gloria. Este día que es jueves ahorita, de febrero 10, ¿no? Este es el día que Dios nos permite. Mañana, si Dios nos permite, otro día que Dios me permite para adorarle. Yo antes no me había puesto a pensar en eso. Así que en Dios ya no hay años nuevos, días nuevos, lunas de llenas, lunas que chiquitas, cuartos menguantes. No, no. Ahora, cuando yo veo a muchas personas que conozco, mire, en varias partes, por ejemplo en las iglesias, en lugares a donde yo veo a personas que han sido transformadas por Cristo Jesús, y el milagro de la transformación en ellos continúa. Yo me da tanto gozo encontrar hermanos de 5, de 10, de 15, de 20 años y ancianitos y ministerios que se mantienen por el mundo viajando, o sea, cantantes, predicadores, evangelistas, misioneros o hermanitos muy sencillos y muy humildes que están ahí fervientes sirviendo al Señor en el área que Dios los ponga y que Dios respalda. Yo le digo a mi esposa, esa es mi oración, que siempre esté yo fervoroso y aunque esté madurito y que Dios me permita y estar siempre predicando, siempre enseñando, testificando y siempre esperando su venida, esperando cuando Él me llame a su presencia y donde quiera que vaya a hacerlo. Pero yo me gozo, no voy a hablar de mí ahora, con las personas que yo observo que se mantienen allí conectados a la vid, fervorosos y con ese fruto dulce cada vez porque tienen una relación preciosa con Cristo Jesús. Ahora, yo les digo, si usted ya conoce del Señor, bueno, usted es candidato para un milagro. Pídale al Señor y Él hará. Y por el otro lado contrario, si usted nunca ha confiado en Jesús como su Salvador, bueno, este es el día que el Señor le concede. ¿Para qué? Para suplir su necesidad, el tema que estamos tratando. Jesús es poderoso para suplir su necesidad. Este es el día para su milagro. El milagro del nuevo nacimiento, cuando el Dios Todopoderoso, mire, interviene en su vida y la transforma por completo de dentro hacia afuera. Antes solamente la psicología me ministraba y la religión, inclusive la tradición, filosofías y argumentos, a mí me ministraban los libros de autoayuda y seminarios y todo eso me ministraba a mí de afuera para adentro. Pero vino Cristo Jesús y lo hizo de adentro para afuera y me cambió y me hizo nueva persona. La misma apariencia, sí. Hoy, pero me rejuveneció por dentro. Amén. Alabado Dios. Así que el milagro del nuevo nacimiento, hermanos, es lo más importante de dentro para afuera. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Iba a decir la criatura, exactamente. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Así que el Dios Todopoderoso quiere hacerle una nueva criatura y si usted le recibe hoy, Él lo hará por usted. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Todos conocemos de Jesús aquí? ¿Todos hemos nacido de nuevo? ¿Alguien quiere recibir a Jesús? ¿Que esté aquí? ¿O alguien que me esté oyendo? ¿Ha alabado a Dios? Yo acostumbro a hacer una oración antes de entregar y cerrar. Vamos a orar. Por si alguien no lo ha hecho, no tiene esa relación preciosa con Cristo Jesús, hágalo ahora. Él está dispuesto, pero Él pide que esté dispuesto usted. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora, en este día que tú nos concedes para adorarte, para que tú seas glorificado, Dios. Es para tu gloria lo que hacemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo hacemos de corazón, lo hacemos conforme tu palabra. Ahora respalda, Dios, tu palabra con el poder del Espíritu Santo, cambiando vidas, cambiando personas, Dios, entrando a lo profundo, Dios, por la palabra, entrando por la mente y bajando al corazón, Dios, y transformando hombres y mujeres, Dios, que no han tenido un cambio, que han buscado, Dios, significados en la vida y no lo han encontrado, Dios, porque lo han buscado en la persona errada, lo han buscado quizá en personajes, en hombres, en mujeres, en carreras, Dios mío, y también en identidades desconocidas, en ídolos tal vez, pero aquí está el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, y el que dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, clama a mí y yo te responderé. Así que tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca confiesas a Jesús como Señor y en el corazón crees de todo corazón. Así que, gracias Señor, yo te recibo en esta hora, Señor. Yo creo que lo que he escuchado es tu palabra. Me afirmo de ella, Dios, y pongo mi confianza, mi esperanza, Dios, en ti. Gracias Señor por guiarme, Dios. Señor, por este camino, Dios, angosto. Señor, gracias, recíbeme como tu hijo y dame una razón de ser, de vivir. Dame esa paz, ese gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.